En el corazón de España, donde el tiempo parece detenerse, entre piedras y muros centenarios, se alza esta ciudad milenaria, crisol de culturas y faro de fe. Su legado religioso es testimonio de siglos de historia, referente único de convivencia y mestizaje. Iglesias, sinagogas, mezquitas y conventos, aquí no solo son monumentos. Su catedral, una de las joyas más imponentes del arte gótico en España, es, sin duda, el corazón cultural de esta ciudad que hoy paseamos y descubrimos. Destino turístico y espiritual de cientos de miles de personas que ven en sus calles un laberinto de historia, misterio y tradición. Hoy mi lugar en la tierra está en la tierra de las culturas. Es Toledo. Es mi primera parada. La Catedral de Toledo cumple ni más ni menos que 800 años, una fecha emblemática que la archidiócesis está celebrando por todo lo alto y lo hará durante todo el 2026. Aquí me voy a encontrar con Juan Miguel Ferrer, canónigo responsable de este lugar de encuentro y oración para miles de fieles. La Catedral de Toledo ha sido testigo de más de 8 siglos de transformación, evolución y devoción. Desde su fundación, este monumento ha ido consolidándose como uno de los más grandes exponentes del gótico en España, un símbolo de la riqueza cultural y espiritual de la ciudad. Juan Miguel, ¿cómo comienza la historia de esta catedral?
Fue después de la batalla de las Navas de Tolosa, cuando el arzobispo Jiménez de Rada, que había estado en la batalla, que quería construir en Toledo una catedral como las que había visto en Europa cuando fue a predicar la cruzada. Entonces, en 1226, consiguieron poner la primera piedra de esta magnífica catedral gótica.
¿Por qué se llama Catedral Primada?
Pues porque es la catedral del arzobispo primado. Desde la época visigoda, el arzobispo de Toledo empezó a tener un papel protagonista en la Iglesia de España. Cuando se reconquista Toledo en el 1086, pues Alfonso VI ya tenía negociado con el Papa Gregorio VII que hicieran al arzobispo de Toledo para que fuera el arzobispo primado de Toledo. Y desde entonces la sede de Toledo ha sido la sede primada y por eso Catedral Primada.
¿Algún desafío que ha tenido que sufrir este templo?
Bueno, pues ha sufrido todos los desafíos de la historia de España y recientemente el COVID, que nos tuvo varios meses cerrados y sin la única fuente de ingresos que tiene la catedral, que es la visita cultural y turística. 0 ingresos, unos 40 empleados, no queríamos que ninguno perdiese el trabajo y entonces nos apretamos todos el cinturón y salimos, gracias a Dios, adelante.
¿Qué destacaría de todo el patrimonio artístico que nos rodea?
Bueno, esta, además de Catedral Primada, la llaman la Dives Toletana. Y Dives Toletana quiere decir la rica. Tenemos mucho patrimonio, muchos tesoros. Lo primero, las vidrieras, casi nadie se fija en ellas. Luego tenemos el altar mayor de Cisneros, es impresionante. El coro, la sala capitular, con unas pinturas de Juan de Borgoña, que son nuestra pequeña Capilla Sixtina, la custodia que se ve en el Corpus todos los años, y este transparente que estamos viendo aquí de Narciso Tomé, una de las últimas grandes obras de arte que entraron en la catedral. Rompe lo que es la uniformidad de una catedral gótica con un pedacito de rococó.
¿Qué cantidad de elementos, cuánto arte? Pero claro, todo eso tiene un coste. ¿Qué coste ocasiona y cómo lo mantenéis?
Bueno, ya la fábrica de la catedral, es decir, el edificio, reclama mucho cuidado. Y luego todos estos tesoros que hay que estar restaurando constantemente. Aquí no terminan nunca las obras. Cada año la catedral dedica 1 millón de euros de sus propios fondos para la conservación ordinaria del edificio. La catedral no tiene hoy por hoy otra fuente de ingresos que la visita cultural. Cuando vienes a las celebraciones litúrgicas no tienes que pagar dinero. Ajá. Pero cuando vienes como curioso a conocer la catedral, entonces hay que abrirla, iluminarla, poner personal de vigilancia y luego también desde la catedral enviamos al arzobispado todos los años una cantidad para mantener aquellas iglesias que no tienen turismo ni recursos, en torno a un 20% de nuestros ingresos brutos, para esa ayuda al resto de la diócesis.
Estamos donde se dice que está la primera piedra, ¿verdad?
Pues sí, porque estamos en el eje de la nave central de la catedral. Y esta capilla es la capilla de San Ildefonso, nuestro patrón. Uh-huh. No se sabe exactamente si la primera piedra la depositaron en el suelo o la colocaron en el arco que hay justo encima de este lugar. Y ahí nació la construcción de toda esta catedral gótica.
800 años que a nadie va a pasar desapercibido. ¿Qué actividades se van a llevar a cabo?
Eso es lo que quisiéramos nosotros, que a nadie le pase desapercibido. Será sobre todo a lo largo del año 27 cuando estaremos celebrando este jubileo de los 800 años de la catedral. Muchas actividades, sobre todo reforzar muchas de las tareas que hacemos a diario en la catedral. Una visita enriquecida durante el día y luego visita nocturna, con lúmina, una visita distinta a la catedral, guiados de la mano de la Virgen, con poca palabra, música y luz y todos los recursos de la tecnología moderna para poder descubrir los secretos de la catedral durante la noche.
Juan Miguel, pues un elenco de actividades que tenemos que volver a venir.
Habrá que venir muchas veces en estos años y en el año del jubileo.
Impresionado por la construcción de la catedral, quiero conocer más sobre la historia de esta ciudad. Para ello, he quedado con Miguel Ángel Dionisio, que nos contará los secretos mejor guardados de Toledo, ciudad, por cierto, nombrada Patrimonio Mundial de la Humanidad en 1986. Miguel Ángel, ¿qué es una archidiócesis y qué implica para la diócesis de Toledo?
Bueno, una archidiócesis es una forma de estructurar el territorio eclesiástico que viene a agrupar a varias diócesis. Hay que partir de que es una diócesis. Una diócesis es una porción del pueblo de Dios que está asentada en un espacio geográfico concreto, que tiene una historia concreta y que está encomendado a un obispo. Entonces, un conjunto de diócesis están agrupadas en lo que llamamos provincia eclesiástica o archidiócesis. Que realmente suele estar vinculada a una de las diócesis más antiguas o una de las que han tenido históricamente más prestigio. Es Toledo, desde la época visigoda, ha tenido siempre la categoría de archidiócesis.
Claro, debido a todo eso, ¿por qué se concentra tanta religiosidad, tanta espiritualidad en lo que es la ciudad de Toledo?
La ciudad de Toledo tenía como un simbolismo que iba más allá de ser una diócesis más. Desde Roma se intenta organizar la Iglesia española reforzando la función del primado, dándole la dirección de la acción católica. Y eso ha creado pues un multirreligiosidad, una ciudad conventual. No hay más que pasear por las calles y un monasterio, un convento, a veces pared con pared, con lo cual siempre ha habido una presencia de lo religioso muy importante. Es una diócesis, por ejemplo, en la que se da mucha importancia al culto eucarístico, no solamente con la celebración de la fiesta de Toledo, por antonomasia que es el Corpus, sino que hay una devoción eucarística que se extiende por toda la diócesis.
A simple vista, cuando vas paseando por las calles de Toledo, se ve mucho la convivencia entre diferentes religiones, como los cristianas, los musulmanes, la judía. ¿Qué nos ha llegado con el paso del tiempo hasta el día de hoy?
este es un fenómeno que se da fundamentalmente en la Edad Media, ya desde el momento de la propia Reconquista. El rey Alfonso VI se proclamaba rey de las tres religiones y luego se ha creado esa especie de eslogan en las ciudades tres culturas, que realmente no eran tres culturas, eran tres religiones, es decir, la cultura la misma. Pero sí estaba esta diversidad religiosa que se veía en la propia estructura de la ciudad. El barrio de la Judería, hubo una presencia también de mudéjares, una pequeña comunidad islámica después de la Reconquista. Toledo, en la Edad Media, era una ciudad multicultural, una ciudad a la que venían intelectuales de toda Europa, a lo que hemos venido a llamar Escuela de Traductores de Toledo, pues a conocer de primera mano, en lengua original, muchos de los textos de la antigüedad. Este paseo por el claustro alto, que es obra del cardenal Cisneros, vamos a pasar al lugar donde se conserva la memoria de la catedral, el archivo y biblioteca capitulares, que es uno de los más ricos de España, un archivo que se inicia pues prácticamente después de la constitución del cabildo y de la catedral, de la reconquista por el rey Alfonso VI, y que conserva uno de los conjuntos documentales más espectaculares, más ricos, más amplios de España. Un lugar donde está la memoria pues de esta iglesia catedral de Toledo, y un lugar donde está la memoria también, no solamente de la iglesia de Toledo, sino en gran parte de la iglesia de España.
Y Miguel Ángel, ¿qué implica históricamente la celebración de estos 800 años?
Pues implica una historia de fe, que se ha concretado en arte, que se ha concretado en piedra, una historia de fe que se ha concretado en cultura, una historia de fe que se ha concretado, y esto es lo más importante, en santidad, en vida cristiana. La historia de la Iglesia es el reflejo más claro de cómo en cada contexto concreto, en cada circunstancia determinada, el Espíritu Santo va suscitando la santidad que se necesita en ese momento. Puede ser un punto de reflexión para recordar lo que hemos recibido, para mirar hacia atrás, hacer memoria agradecida, pero también de mirar con esperanza hacia el futuro.
Tras conocer su historia, es imposible no detenernos en la riqueza patrimonial que Toledo ha ido forjando a lo largo de los siglos. Sus monumentos, sus calles, sus tradiciones y su arte no solo narran un pasado glorioso, sino que siguen vivos, conectando generaciones y enriqueciendo la experiencia de quienes la visitan.
Llegamos al corazón de la vida toledana. La Plaza de Zocodover ha sido escenario de numerosos acontecimientos a lo largo de la historia. Aquí he quedado con Anastasio Gómez. Con él vamos a hablar sobre el patrimonio de la diócesis.
¿Qué tal, Fidel?
Hola, Anastasio. Encantado. Pues nada, aquí hemos venido a hablar contigo de dinerito y de patrimonio.
Muy bien.
Estamos viendo que Toledo está rodeado pues de templos y de muchísimo arte. ¿Qué dinero va destinado a la rehabilitación y a la intervención de cada uno de ellos?
Bueno, pues en los últimos presupuestos, 48 euros de cada 100 están destinados o bien a obras de mantenimiento o bien obras de rehabilitación. Y bueno, en definitiva, a cuidar de un patrimonio que conforma una totalidad de 2.223 inmuebles, desde la catedral hasta la última ermita, una casa de sacerdotes.
Estamos rodeados de turismo. ¿Qué iniciativa habéis tenido para darles empuje?
Bueno, a ver, lo más difícil es tener lo que la Iglesia atesora y conserva, ¿no?, durante siglos. Ahora, la catedral y otros 7 monumentos, bueno, pues tienen hoy en día formas de ser gestionados, utilizando análisis de bases de datos, cuestiones que hoy en día aplicados al turismo, bueno, pues forman una ciencia económica o la renuevan esa ciencia económica para llevar a más gente.
Bueno, el proyecto que estamos haciendo es una recopilación de datos de todas las ventas y visitas que se producen en los monumentos del patrimonio de Toledo. Estamos recogiendo datos de asistencia, de venta, del perfil del visitante, si son, de qué nacionalidad son, qué edades más o menos tienen, El número de monumentos que visitan, porque bueno, pueden visitar entre siete monumentos, pueden visitar varios. Entonces medimos también cuál es el ratio de visita de cada uno de los monumentos, cuáles son los preferidos por nacionalidad, y lo que tratamos de hacer con ellos es establecer estrategias para poder ofrecer un mejor servicio a aquellas personas que quieren visitar los monumentos.
Como estamos recorriendo la ciudad de Toledo, me he dado cuenta y he visto en muchos establecimientos lo de una pulsera. ¿Me lo podrías explicar?
Es una pulsera que este año pues, han utilizado más de 200.000 personas. 200.000 personas potencialmente generan 1.400.000 visitas. En definitiva, es por 12 euros pues, dar acceso a 7 monumentos. Toledo, hoy por hoy, la gente viene a verlo, a visitarlo, a pasearlo, a perderse por sus calles.
Turista nacional o que se acerca a Toledo a comer, a hacer turismo y tal, lo compra, incluso se puede comprar en taquilla, en la taquilla de cualquiera de los monumentos puedes comprar una entrada simple o puedes comprar la pulsera turística, que es un poco la que te da acceso a 7 monumentos distintos y además tienes distintos días para poder visitarlos porque en un solo día seguramente te agotes, ¿no?
Anastasio, ¿cómo repercute todo este cuidado a la ciudad, todo este cuidado del patrimonio?
Bueno, cuando algo está bonito, la gente lo quiere ver. Y cuando entras en uno de los sitios que nosotros abrimos 363 días al año, que es un esfuerzo de gestión muy importante. Mira, yo creo que hay ejemplos que ilustran todo, ¿no? Pero una catedral como la nuestra, sin obras, cuesta 14.000 euros diarios abrirla, ¿eh? Porque tenemos empleados, tenemos seguridad, tenemos limpieza. Entonces, el turismo es un recurso porque puede pagar unos salarios de personas que atienden, que acogen a ese turismo. Y luego, bueno, yo creo que cuando pasó la pandemia todo el mundo se dio cuenta qué ocurre si estos sitios se cierran, ¿no?
Yo como turista voy a pasar a la catedral, hay que pagar entrada.
Sí, pero si tú vas a rezar hay un área que además es una capilla preciosa, donde a cualquier hora que esté abierta la catedral, cualquiera puede entrar a rezar. Pero luego, si pagas ese ticket, digo, en positivo, bueno, pues puedes encontrar una colección maravillosa de grecos en la sacristía, con el magnífico espolio. Puedes entrar en una sala capitular, pues donde los grandes pintores de la historia pues, han reflejado al arzobispo de cada época. Y todo como argumento para que esa catedral, bueno, pues esté así de bien iluminada, así de limpia, así de atendida con vigilantes, también de seguridad. Y el argumento de ese ticket, bueno, también se refleja en el portal de transparencia de la diócesis, donde hoy puedes ver entidad por entidad, también la catedral, pues cuánto ingresa, cuánto gasta en el año y a qué lo dedica.
Paseando por la ciudad de Toledo me he dado cuenta que es un museo al aire libre. Voy ahora a la iglesia de Santo Tomé, que es una de las más emblemáticas de la ciudad, donde voy a conocer a Pilar Gordillo, que nos va a hablar de cultura, espiritualidad y sobre todo del greco que dejó su impronta en esta ciudad.
La mezcla entre lo divino y lo terrenal nos transporta a una de las escenas más simbólicas de la historia de la ciudad, inmortalizando el momento en que el conde Orgaz es enterrado con la presencia de figuras, tanto de la tierra como del cielo. Enfrente de la obra nos hemos dado cita.
¡Jo, Pilar! ¡Vaya vistas que tienes tan espectaculares!
¡Qué maravilla, ¿verdad? Un ratito es un oasis en este alboroto de vida. Empaparse, ¿no? Obtener toda esta belleza de esta obra de arte, de las grandes, de la historia del arte, la obra maestra del greco, el entierro del señor de Orgaz, en el mismo lugar para el que lo pintó. Es un privilegio. Pues es una de las grandes por la calidad artística que tiene. O sea, el greco tiene aquí 45 años, está en plena madurez, tiene un dominio de la pincelada absoluta. Los colores, las nubes, la luz, cómo se está aplicando. Es una obra que nos llena de esperanza, que nos hace mirar al cielo. Ese desequilibrio que ha creado el greco con una masa en nuestra derecha y un vacío a la izquierda mucho más luminoso, provoca que la gran línea de luz que se reforzaba cuando caía desde la linterna, pues hagamos una suerte de espiral, una suerte de serpentinata, que era la figura favorita de la época, para recapitular nuestra mirada y nuestra persona, todas las cosas en Cristo, ¿no?
Una espiritualidad que va de lleno al corazón, ¿verdad? Al corazón creyente, al corazón que ora.
Y además, espiritualidad no solo en la iconografía, que es clarísimo, es un milagro, es un señor que ha hecho obras de caridad, por eso va al cielo, su alma está llevada, los ángeles interceden, el mensaje de la Reforma Católica frente a Lutero. Pero es que también estéticamente es emocionante. El hombre de hoy que no tiene este contenido, que no tiene esta fe, también se emociona, también se va lleno de dignidad, recupera su ser hijo de Dios sin saberlo, ¿eh? Aunque no sea creyente.
Aquí este ratito que estamos compartiendo, estoy viendo que van pasando muchísimos turistas. ¿Los guías qué tipo de formación reciben?
Son los que transmiten pues, todos estos mensajes, estas claves, esta emoción. Sin el guía pues, no tenemos voz, estamos mudos, ¿no? Nosotros estamos muy empeñados en ayudarles a formarse. Tenemos unos cursos de formación en nuestra archidiócesis para obtener ese carné con el que explicar las obras de arte. Sepan el porqué y el para qué de las obras de arte cristiano, para que puedan llegar al fondo, al alma de las obras, explicando pues, el sentido del gótico, de las iglesias, de la liturgia y la arquitectura.
No solamente explicar lo espiritual, sino también hacer al propio turista pues, que religue a Dios, ¿no? Que se lleve algo más.
Exacto.
A casa.
Que se lleve la verdad de la obra de arte, sin engañarle. No solo dándole anécdotas, no solo dándole fechas, no solo dándole datos sociológicos, no, dándole realmente el alma. Esta obra es un, digamos, es un punto final, es una cascada de personas las que vienen a contemplarla, a buscarla. El hecho de entrar aquí, pues ese gasto se emplea en obras de calidad, con lo cual es un río de caridad lo que sigue provocando el señor de Orgaz. Tenemos la fortuna de contar con estas obras de arte tan impresionantes que, por supuesto, es nuestra misión aprovecharlas para catequizar, para ayudar al hombre de hoy que está tan herido, tan seco, tan desconsolado, tan sin esperanza, tan sin sentido, que es incapaz de dar la vida, de formar una familia, de tener un hijo, o sea, está muerto de miedo. Nosotros tenemos la oportunidad con el arte de traerle esa esperanza, de devolverle esa dignidad de hijo de Dios, de decir, no todo acaba aquí, es la bienvenida al cielo y los santos interceden y le arrancan la salvación, es impresionante.
Desde el siglo XIII, el Corpus Christi procesiona por estas calles de Toledo, donde los vecinos adornan los balcones con diferentes elementos. Ahora mismo voy a ver a Juan Ignacio López Serrano, que es responsable de Hermandades y Cofradías, para que nos hable sobre las procesiones toledanas.
¿Qué tal?
Juan Ignacio, ¿dónde me llevas?
Bueno, si te parece bien, podemos visitar la iglesia de Santa Justa y Rufina, que es una de las parroquias mozárabes de la ciudad y que además es sede canónica de varias hermandades de Semana Santa. Aunque parezca imposible a veces, por estas calles, por estas callejuelas, incluso por los cobertizos, pasan las cofradías de Semana Santa. Si hablamos de la Semana Santa, en Toledo hay 20 hermandades de Semana Santa, pero luego hay muchas más cofradías. Hay otras 26 cofradías que procesionan luego a lo largo del año. Y además hay un buen número también de capítulos que procesionan en el Corpus Christi. Es decir, un número muy grande de asociaciones que dan vida a la ciudad y que engloban a muchísimos fieles. Las calles que vemos en Toledo, que ya de por sí son escenario espectacular, ¿no?, para cualquier acto y para una procesión, uh-huh, en el Corpus Christi se transforman completamente, porque son calles que se decoran para acoger el paso de la procesión. Se intenta que lo que es cotidiano se transfigure, ¿no?, se transforme en algo más elevado. Por eso en las calles se colocan toldos en el techo, para que por debajo pase el Santísimo. Se recubren las paredes con tapices, muchos de ellos de un gran valor histórico, algunos incluso del siglo XVI, y todo se decora, ¿no?, para que el templo, lo que es la iglesia, la catedral primada, se extienda, ¿no?, por toda la ciudad y se extienda a lo largo de las calles. Bueno, es cierto que esta parroquia se caracteriza porque es sede canónica de varias hermandades y cofradías de Semana Santa. Aquí, por ejemplo, reside la Hermandad de la Santa Caridad, que es la más antigua de la ciudad, la Cofradía del Descendimiento, la de la Virgen de las Angustias, el Capítulo del Santo Sepulcro y la de Nuestra Señora de la Soledad.
Y todo esto, claro, conlleva un gasto. ¿Cómo se mantienen a lo largo del año?
Bueno, la verdad es que las hermandades realizan una gran labor porque a través de las aportaciones de sus hermanos, a través de las cuotas y de los donativos que recogen, ponen en marcha una gran tarea a lo largo de todo el año. Primero, los gastos propios de su procesión. Luego también el mantener su patrimonio. A veces las hermandades tienen que realizar restauraciones o encargan obras nuevas y eso lo sufragan ellos a través de esos donativos. Y luego también las hermandades y cofradías en ocasiones son las que mantienen su propio templo. Tampoco podemos olvidar que tienen además una gran obra social. Pues, por ejemplo, la cofradía de la Santa Caridad, que reside aquí en esta iglesia, realiza una gran labor en el ámbito penitenciario. Son voluntarios en la cárcel de Ocaña.
¿Cómo se implican los jóvenes en cada cofradía?
Yo creo que es uno de los grandes retos, el hacer que un joven se sienta parte importante de esta hermandad, ¿no? Que tengan su lugar, que sean acogidos y que lleguen a formar parte de esta familia que es cada hermandad y cada cofradía.
Cuando los pasos salen a la calle, hay que contar con logística, con seguridad.
Cuando llega la Semana Santa, toda la ciudad de Toledo se transforma. Las procesiones discurren por las calles del casco antiguo, pero toda la ciudad se queda marcada, ¿no?, por este ambiente de la Semana Santa. Y las autoridades, las administraciones facilitan, colaboran con la Junta de Cofradías de Semana Santa para que todo transcurra de la mejor manera posible.
¿Y qué supone la Semana Santa para la Iglesia Católica, para los toledanos?
No, para la Iglesia en Toledo, la Semana Santa es una ocasión preciosa para hacer pública su fe. Y luego, además, para toda la ciudad es un gran evento, ¿no?, porque esta manifestación pública de fe, a la vez, pues tiene un gran valor desde el punto de vista, por ejemplo, del patrimonio inmaterial. A nivel cultural, es una celebración que tiene grandes valores. Y luego también es un gran atractivo turístico. Por eso para la ciudad también repercute positivamente a todos los niveles. Esta gran afluencia de visitantes que se tiene en la Semana Santa es también beneficiosa para todos.
¿Y qué vínculo tienen todas estas cofradías con la procesión del Corpus Christi?
Bueno, el Corpus Christi es la gran procesión que celebramos los cristianos y eso se ve muy bien reflejado en la procesión, porque en ella participan diferentes hermandades y cofradías, participa la vida consagrada, participa el seminario, participa el clero, pero también los diferentes estamentos de la sociedad civil se suman a esa procesión. Todos se suman para participar en esta procesión del Corpus.
Junto con nuestro invitado, nos dirigimos a un espacio que guarda uno de los legados más impresionantes de la época medieval en esta ciudad. Una colección única que nos transporta a tiempos de los caballeros y las batallas. Una época en la que el metal se convertía en símbolo de estatus y honor.
Mira, estas armaduras pertenecen a la cofradía de la Virgen de la Soledad y son un conjunto impresionante, de 27 armaduras, toda una escuadra completa, incluso se conserva la del alférez y la del sargento, y sirven para acompañar a la Virgen de la Soledad tanto el Viernes de Dolores, en una procesión muy característica de la Semana Santa toledana, como en la gran procesión del Santo Entierro, escoltando también a la Virgen.
Bueno, me llama la atención que hay hasta de niños.
Para ellos es un gran honor participar en la procesión de esta manera, y aunque es cierto que no es nada cómodo, pero es un privilegio ciertamente participar y mantener esta tradición. Son armaduras de época realizadas en 1686 en Tolosa y evidentemente no tienen nada de disfraz, son verdaderamente armas que podrían haber participado en cualquier conflicto bélico en su época. Todos los años las engrasan para que se mantengan perfectamente y cuando llega la Semana Santa las tienen que limpiar para que puedan participar en la calle en todo su esplendor.
Muy bien, pues muchísimas gracias por habernos abierto las puertas y por habernos explicado pues lo que es la esencia de Toledo con sus cofradías y su Corpus Christi.
Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer.
Con la pasión por la Semana Santa, sus procesiones, cofradías y hermandades, ponemos fin a este lugar en la tierra. Toledo toca el alma y lo hace porque más que un simple lugar, es un testimonio viviente de la historia, la cultura y la fe que ha marcado el pulso de España. Encumbrada por su catedral que cumple 8 siglos de historia, esta ciudad es el reflejo eterno entre el pasado y el presente. La unión entre lo terrenal y lo divino que se muestra en el Greco que inunda sus calles y que permanece en cada trazo, en cada color y en cada rincón de Toledo. Después de este viaje, en la memoria nos queda ya el recorrido por sus calles, buscando no solo su arte, sino también su alma. Toledo es, sin duda, un verdadero tesoro histórico y cultural.